PRI.
Sean bienvenidos a Voces y Diálogos con la Historia, programa de la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de Radio Universidad. Espacio de reflexión desde un enfoque diferente. Opinión de especialistas. Cápsulas. Efemérides. Conducción a cargo de Rafael Ayala Aragón. Iniciamos.
Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en su programa Voces y Diálogos con Historia, un programa de la Facultad de Historia Pardo Aguas. Estamos transmitiendo de Culiacán, Sinaloa, México, hoy martes ya 12 de marzo del 2024. Les saluda Rafael Ayala y los invito para que nos sigan por el Facebook Live de la Facultad de Historia para que los puedan ver y escuchar en vivo. Y saludo con mucho gusto al doctor Samuel Ojeda, colaborador de este programa. Doctor Samuel, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafael. Buenas tardes a nuestra invitada y a nuestra audiencia.
Así es, doctor, gracias. El día de hoy vamos a platicar con la maestra Adriana Valderrain Carrión. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. También tiene una licenciatura en Letras, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de aquí de la UAS. Es maestra en Letras Hispánicas, egresada de la UNISON. Actualmente labora como profesora del TEC de Monterrey y es correctora de editorial UAS. Y también lectora y promotora de lectura, doctor Samuel.
Sí, a Gaby la conocemos. Si dice un dicho que a los hombres por sus obras os conoceréis, bueno, a Gaby, a su hermana y a Diana forman parte de una estirpe de lectoras, ¿no? De aficionadas a la literatura, y qué mejor que entonces dentro de esta dupla tengamos pues acá a Diana con nosotros, ¿no? Como una apasionada lectora, y aunque peque de modestia ella, también como escritora.
Maestra Adriana, bienvenida, gracias por estar con nosotros.
Mucho gusto, buenas tardes, buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros. Con ella vamos a platicar un tema sobre tejiendo hilos en aldea global, cómo leer más y más escritora. Y ya se dieron cuenta aquí por el Facebook Live que trajo muchísimos libros, doctor Samuel.
Pues esto no parece, dice que le puso como título, le pusimos como título aldea global, pero esto parece un archipiélago global de letras, sí. de autoras, ¿no? Es una inmensidad de textos que donde nos muestra, nos pone un ejemplo de todo lo que han creado, ¿sí? Las mujeres en el campo de la literatura.
Así es, doctor Samuel. Vamos a empezar con esta pregunta. ¿Cómo las mujeres van tejiendo hilos en esto que se define como aldea global? Maestra Adriana.
Bueno, pues a través de la lectura, así. Leyendo, buscando escritoras, mujeres y escritoras que son lectoras además. Entonces ellas nos van dando estos tips, nos van llevando la madeja para ir tejiendo y para ir ampliando así un poquito nuestro horizonte, ¿no? Bueno, yo intenté traer, no pude traer más porque, pero intenté traer un libro, así como un ejemplo, un libro de una escritora de un país distinto. Todos son Japón, Italia, México, pero con antecedentes sefardí, que es una cosa interesantísima, estos textos de Miriam Moscona. Suecia, Escocia, Inglaterra, Irlanda, Islandia, a lo mejor nombres de escritoras, les digo yo medio en broma, pero muy en serio, que ni siquiera sé cómo se pronuncian, pero lo importante es que cuando las lees, te identificas totalmente. Entonces te das cuenta que, como dice una cita en la novela inconclusa, los del sur de allá no son tan distintos de los del norte de acá. Aunque sean culturas o idiomas muy diferentes, pero la vivencia ahí está, ¿no? Y eso es lo suave de leer a todas estas mujeres.
¿Y cómo se daba dando, maestra Diana, esta pasión por la lectura? ¿Desde cuándo? A ver, ¿desde muy niña?
Bueno, yo pensaba que era algo muy normal tener lleno de libros tu casa. después supe que no es tan, tan normal. Pero en nuestro caso, mis hermanos y yo, desde muy, muy, muy chiquitos, teníamos ese acercamiento con los libros, porque mi papá compraba muchos libros, mi mamá compraba muchos libros. Entonces, teníamos nuestra biblioteca en casa, y no eran libros prohibidos, distantes, hay que cuidar. Todo, agarrábamos todo. Y cuando todavía ni aprendíamos a leer, los subrayábamos, los dibujábamos, los coloreábamos. Entonces teníamos esa relación que era jugar afectiva con los libros también. Sí, uh-huh. Sí. Y leíamos, que antes se usaba, ahorita te vas al celular, ¿no? Pero antes eran las enciclopedias. Uh-huh. Sí. Entonces era todo ese mundo, todo ese universo que te presentan. Y bueno, y leer escritores, escritoras de todo tipo.
Uh-huh.
Doctor Samuel.
No, bueno, yo no entendía por qué estaban tantos libros acá, quiero decirlo desde un principio. Y ahora entendí que nos está dando una muestra de esa aldea global.
Así es.
Cómo entonces tenemos textos que expresan esa globalidad, pero que además tienen esencias similares o parecidas, podemos decir, en términos de la temática, de la inspiración, de la temática, de las motivaciones y de la creatividad de las mujeres en este caso, ¿no? Ahora entiendo el título. La verdad es que cuando Adrián lo propuso, no lo entendía, voy a ser muy sincero, pero nos llegó con un costal de libros. Yo no sabía qué intentaba. Nos estaba presentando gráficamente, a partir de una imagen,
así es,
lo que es una aldea global de escritoras, ¿no? Como tal. Entonces, y obviamente, bueno, seguramente todos ya los leyó Adriana, ¿no? ¿Y qué nos puede decir un poco, ahondando sobre este asunto sobre el cual señalaba Adriana usted, de que ni los del sur son tan distintos de los del norte, ni los del norte del sur? ¿Qué elementos podemos encontrar de globalidad en el campo escritural para estas mujeres creadoras?
Bueno, a mí me encanta, bueno, en primer lugar, gloria a los traductores y a las traductoras.
Sí, sí,
porque
eso es cierto,
¿eh? Eso es increíble, ¿no? Es increíble. De cómo podemos llegar, entrar a estos mundos gracias a ellos. Y tenemos, no lo traje aquí porque es un autor hombre, pero uh-huh, tenemos un caso como el de Dubravka Buba, uh-huh, que es la traductora de Goran Petrovich. Uh-huh. Y cuando lees esos libros que son poesía pura, es narrativa, pero dices tú, ¿qué estoy leyendo? ¿Estoy leyendo lo que escribió el escritor, la escritora? ¿Estoy leyendo lo que escribió la traductora? Es una cosa maravillosa que si nos fijamos, ¿no? Entonces, eso a mí me maravilla, de encontrar historias de una cultura, de una época, de una sociedad, y que nos podamos identificar plenamente. Que encontremos reflejos de estas sociedades, que encontremos historias muy personales y que también nos tocan a nosotros, ¿no? Que decimos, oye, es que sí, eso yo tengo mi abuela o una tía o que vivió eso, o yo he sentido eso, es que este libro parece que lo escribieron para mí, o este libro yo lo pude haber escrito. Brincos diera, ¿no? O yo quisiera haberlo escrito.
Pero ese proceso de identificación, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y también me gusta eso de cómo van retratando la historia. ¿Qué es la historia? No nada más son las guerras ahí, las cosas de hombres, ¿no? O sea, es cómo se vive. Cómo se vive, cómo viven en las casas, cómo viven en las colonias, cómo viven en las ciudades pequeñas, en las ciudades grandes. Y todo esto lo retratan perfecto estas mujeres. Retratan lo que hay y también retratan las ausencias. Lo que no está, lo que se, a lo mejor se ocultó, se dejó de lado, se cayó. Entonces, bueno.
Oiga, Adriana, obviamente usted es la conocedora.
Que empiece la chama, maestro.
Sí. Oiga, usted es la conocedora.
Tengo miedo.
Que empiece la chama.
No, usted es la conocedora de esto. Nosotros casi ni aprendices llegamos a ello. Pero, un poco sobre esto que usted planteaba. Está hablando de los temas. ¿Por qué no nos ilustra el lector? a los que nos escuchan y a los posibles lectores sobre alguna de las sugerencias que usted pudiera hacernos sobre este mosaico que nos pone usted de escritoras. Y sobre todo, ¿qué títulos un poco y qué características tiene una obra en particular?
La que alguna
de ellas, okay. La que ustedes
sí,
guste.
Sí, sí.
Con toda su subjetividad.
Sí, totalmente. Esto es mi lectura, ¿no?
Así es.
Por supuesto que cada quien lo lea va a tener.
Sí, para la gente otra, que está escuchando también.
Totalmente. Este inventario de algunas cosas perdidas de Judith Schalansky, no sé cómo se pronuncia, me lo encontré en la FIL y habla, dice, la historia de la humanidad está llena de cosas perdidas, relegadas al olvido, destruidas por el hombre, por la erosión, por el tiempo, por etcétera, etcétera. Entonces, ella, estos son artículos que ella habla, hace un... Puede hacer una crónica, puede hacer un cuentito, puede hacer una descripción sobre estas cosas perdidas. El tigre del Caspio, que se extinguió, los poemas de Villa Sacchetti, un palacio, los poemas de Safo, etc. Entonces, nos va llevando ella de la mano así para recordar... A mí, por ejemplo, este es un tema que me es muy, muy, muy querido, muy... Y yo me pongo a pensar, a ver, ¿qué cosas, por ejemplo, en Mochis, que de repente había algo ahí y que un día pasó y ya no existe? Uh-huh. Yo podría escribir algo sobre La Violeta, que era una casa comercial de hace 1000 años y de repente desapareció. O algo de mi casa, por ejemplo, una fotografía que yo tengo muy presente, que guardo muchos recuerdos, y ya no está. ¿Cómo podría yo recuperarla de cierta manera? Entonces, todo lo que te va surgiendo con esas lecturas puede ser. Este, que es una cosa maravillosa... Es que te enamoras totalmente de estas mujeres, de sus letras, cuando las lees. Dorian, ella es una poeta que investiga la vida de una poeta de Irlanda que es autora de un poema épico que es de los más, es así como el poema nacional ahí en Irlanda. Lamento por la muerte de Art al-Laghouri. Pero de la autora, de la poeta, no se sabe nada. Entonces ella tiene que andar buscando. ¿Y dónde buscas sobre la vida de una mujer en la historia? Pues no hay, porque las mujeres antes no contaban, no se registraba. Entonces tiene que ir a los documentos, a las cartas, al testamento, etcétera, del esposo, de los hijos, de los sobrinos, de... O sea, ¿dónde queda la huella? ¿Dónde quedan los recuerdos? ¿Dónde queda de estas mujeres? O sea... detalles así, ¿no? Y le puedo...
Sígale, maestra, sígale. Sí, para el público. Yo creo que es muy importante, sí, doctor, claro, que nos contagie también la maestra, claro, Adriana. Claro.
Que nos invite a la lectura, ¿no?
Nos invite a la lectura para, claro, que la gente que nos está escuchando por radio también se motive a la lectura. Porque es apasionante. Ya como nos platica usted, maestra Adriana, yo me la estaba imaginando ahorita a veces llorando con un libro, a veces riéndose con un libro.
Claro.
Sí, yo creo que ese sentimiento también los libros nos transmiten, doctor Samuel.
Claro, no, y se le ve a Adriana cuando nos narra esos textos, está llena de emotividad y de pasión por la lectura, ¿no?
Y dice uno, sí, los leyó.
No me está engañando,
no,
¿eh?
Y no le muevan porque voy a llorar. Este libro, hablando de llorar,
a ver,
es una cosa hermosa, es terrible.
¿Cómo se llama para que el público que está por radio?
El color de la leche, Nell Leyson es la escritora. Es una historia terrible, terrible, pero la narrativa, o sea, cómo nos compenetramos con la narradora, con lo que está contando, y cómo al final, bueno... terminamos llorando, ya no sabemos ni por qué, ¿no? De todas las emociones así. Este otro libro es una mujer que su mamá estaba muy enferma y ella le dice, cuando yo muera, te voy a heredar mis diarios.
Hasta ahí, déjalo, ahí está entrando.
Volvemos,
corte. Volvemos después de un corte a su programa Voces y Diálogos con Historia.
En nuestra radio, la música se transmite en un ciclo infinito de sonidos que marchan con elocuencia hacia ti. Es el eco de la razón. Transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, México. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
México es un país de sueños, ilusiones, esperanza y aspiraciones. Somos el país de las ideas. Nos enorgullecen nuestras tradiciones, paisajes y familias. Las y los mexicanos anhelamos a tener un país seguro, competitivo, productivo, con oportunidades para todas y todos. Vemos en la niñez nuestro futuro, en nuestros adultos el pasado, sin perder de vista nuestro presente. Nada ni nadie nos puede detener. Somos un partido de innovaciones. Somos de izquierda, la verdadera izquierda. Somos PRD.
Universidad Autónoma de Sinaloa. Por la inclusión de jóvenes con necesidades educativas especiales a través del Programa de Atención a la Diversidad, el nivel bachillerato, somos los número uno.
Regresamos a su programa Voces y Diálogos con Historia en su misión número 10 del 2024. Ya son las 2 de la tarde con 17 minutos y vamos con mucho gusto a los que nos siguen por el Facebook Live de la Facultad de Historia y a todos ustedes que nos escuchan por Radio UAS. La verdad, muchas gracias. Saludo al ingeniero Vilmer Cortés, al licenciado Leopoldo Eras, a Joaquín Castro, a Eric Quintero del Real, a Carlos Zavala, Isabel Herrera, a Daniel Aguilar, Celeste Gastelum, a Carla Barraza y a todos ustedes que nos escuchan precisamente por aquí, por Radio UAS y por el Facebook Live de la Facultad de Historia. Maestra, se quedó con un libro.
Así es.
A ver.
¡En suspenso! ¡Como cerezada!
El examen va muy bien, doctor Samuel.
Sí, va a probar.
Sí, 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 leyó todo lo que
sí,
trajo,
sí. ¿Eh?
Sí, claro.
Sí, paso, sí, paso.
Sí, pasa.
Bueno, su mamá le dice, te voy a dejar mis diarios, pero no los leas hasta que yo muera.
Ok.
Cuando la mamá muere, ella va a buscar sus diarios y están todos en blanco. No hay nada escrito. Entonces, ella se pregunta, ¿qué significa esta ausencia? Porque algo significan esos diarios en blanco. Uh-huh. ¿Qué es lo que mi mamá no pudo decir? ¿Qué es lo que no quiso decir? ¿Qué es lo que tuvo que callar? Entonces ella se dedica a llenar estos diarios.
Estos diarios,
¿no?
Vaya.
Real y metafóricamente.
Claro.
Y ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Qué es lo que mi mamá quería para mí? ¿Qué es lo que quería para ella? ¿Qué es lo que puedo hacer yo?
Sí. Entonces. Muy bien, muy, muy interesante esto. O sea, la creatividad no tiene límites, ¿no?
No.
En términos
no,
de la
no,
generación
no.
De.
¿Y ese?
Ah, viene.
Es que hablando de creatividad, bueno, sabemos de los. Intertextos, hipotextos, hipertextos y demás, ¿no? Bueno, aquí Verónica Gerber-Bikeci. Yo no sé pronunciar mucho de las autoras que leo, pero de todas maneras me las leo, ¿no? Ella toma el cuento de El huésped, de Amparo Dávila, que es una cosa maravillosa y si no la han leído, tienen que leerlo. Ese cuento es fabuloso porque trata de que está una familia. Y el marido trae un invitado y lo deja ahí y se va. Ese invitado aterroriza a la esposa, a los niños, a la señora que le ayuda. Entonces, pero nosotros ya no nos preguntamos quién es, sino qué es. Entonces, pero es algo de peligro, algo que hace daño, algo que aterroriza. Bueno, pues Verónica toma este cuento y lo transforma un poco al estilo de lo reescribe, tipo Pierre Menard reescribe el Quijote, lo reescribe, pero además le agrega, Verónica es artista
visual
también, sí. Entonces le agrega fotografías que ella tomó, le agrega figuras de Felgueres, de Manuel Felgueres. Y le agrega una historia de un sitio minero al que llega una compañía. Entonces, ese pueblo empieza a sufrir ciertas enfermedades, desórdenes, carencias y demás. Entonces, aquí en vez del huésped le cambiamos uh-huh. por la compañía uh-huh. y queda perfecto, pues queda. Se acopla de todo ese terror que el huésped inspiraba a los personajes de Dávila, bueno, la compañía. Pero además ella pone notas periodísticas, o sea, son cuántas historias en una sola. O sea, cómo la reescritura va más allá, ¿no? Ya sabemos que, por ejemplo, los cuentos de hadas, ¿no? Que la Caperucita Roja, ¿cuántas versiones tiene? Uh-huh. Un mundo de versiones.
Acá tenemos otro.
Bueno, ¿cómo pueden, cómo puede reescribirse, pero complementarse de esa manera una historia?
Adriana, poco Adriana narraba su acercamiento con la literatura. Mi acercamiento fue de otra manera. Digo, mi escaso acercamiento. ¿Sí? Ojo, como dice Adriana, ¿qué hubiese querido yo? A lo mejor no lo hubiese querido. ¿Sí? Yo nunca conocí un texto literario. ¿Sí? Durante mi infancia, más allá de los que nos repetían en la escuela como títulos. Uh-huh. Pero no los conocíamos realmente. ¿Sí? Y un poco tengo que destacar esto, que mi acercamiento a la literatura se dio porque a partir de que entré a la Facultad de Historia, no a la Facultad de Letras. Porque en la facultad, justo este año estamos festejando 40 años, dentro de los contenidos temáticos había mucho énfasis a materias que abordaban mucho la literatura clásica. Claro, más hombres en aquel tiempo al respecto. Sí. Y después, ya por defectos profesionales, ¿sí? Conocí algunos textos de mujeres, y obviamente, como dicen que en gusto se rompen géneros, y es muy subjetivo, pues no están acá, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, a mí me encanta Elena Garro, ¿sí? ¿Sí? Es una de mis favoritas en el campo de la literatura de mujeres en México. Claro, puede haber mejores, en los gustos, ¿sí? Y en la literatura norteamericana me encanta Toni Morrison, que es la literatura escrita por una mujer de raza negra, que plantea un poco más la idea de los dramas que viven los negros en... Y mucho porque se remonta al pasado, a lo mejor el defecto de historiador está presente en él, ¿no? Pero claro, pero algo que me llamó la atención aprovechando su archipiélago, su aldea global, fue este texto, ¿sí? Vida imaginaria. A lo mejor mis amigos historiadores, alumnos, egresados, pueden conocer al hijo, ¿sí? Pero dicen que por el padre, por los padres, se conocen a los hijos. Y Natalia Ginsburg, pues es la madre de un historiador muy famoso en México, ¿no? Carl Ginsburg, ¿no? Cuya vena literaria encontramos en su obra histórica está muy presente. Y es, seguramente tendrá que ver, fue alimentado, amamantado literariamente y culturalmente por Natalia Ginsburg, ¿no? ¿De qué habla? Me llamó la curiosidad este texto particularmente, Adriana.
Ese texto en particular son artículos, son ensayos que Natalia escribió para dos periódicos en los años 70 aproximadamente. Pero son muy, muy parecidos a sus libros de literatura. Es que es lo que me encanta de ella, que puede estar escribiendo algo muy autobiográfico, puede estar escribiendo literatura, puede estar escribiendo ensayo, pero todo se combina, ¿no? Todo lo podemos leer igual, como si fuera un cuento, como si fuera un relato, como si fuera una novela. Y hablando de cómo se tienden estos, cómo se tejen estos hilos, bueno, ahí ella habla sobre el acontecer. Sabemos nosotros cómo está el mundo, cómo está Europa, cómo está Italia en esas épocas, ¿no? En esas fechas. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que le preocupa a la gente? ¿Qué es lo que le preocupa a ella? Y bueno, ella también de repente contesta, ¿no? Algunos, me imagino que le escribían al periódico y bueno, en el siguiente. Hay una relación también entre los textos. Y luego ella habla de sus lecturas, que eso es algo grandioso, ¿no? Cuando los libros nos hablan de sus lecturas. Entonces, podemos ir tomando nosotros la
medicina. ¿De dónde abrevan para inspirarse,
sí,
¿no? Su creación,
sí,
¿no?
Sí,
sí. Sí, claro. Entonces, ok. No, decir solamente un poco para los que nos escuchan, que no son estudiantes egresados de historia, que el hijo de Natalia Ginzburg es un historiador italiano que tiene una obra muy famosa, conocida, ¿no? El queso y los gusanos, que estudia cómo veía el mundo atípicamente un molinero italiano durante el siglo XVI. Pero entonces, y una obra que se caracteriza sobre todo en mucho por romper los esquemas clásicos, ¿sí?, acartonados de una narrativa histórica, para nutrirse mucho de la experiencia de su hogar paterno, ¿no? Construir un texto muy cimentado con una narrativa histórica muy fluida, dinámica, en donde la revisión documental y la creación, la imaginación y la construcción de una narrativa, podemos decir, coherente, elegante, por decirlo de alguna manera, no están reñidas. Narrar, explicar, ¿sí?, el pasado, la historia y la literatura siempre han sido primas hermanas.
A mí me llamó la atención, Adriana, El tigre nocturno.
Ah, esta es de una autora de Indonesia. La novela transcurre en Malasia, en los años 30, y es...
Todas le gustan. Es
fabulosa. Es que traje algunos de mis favoritos.
Es lo fascinante, pues, Adriana, la lectura, ¿no? Es lo fascinante de que
¿Y qué es el tigre nocturno, Adriana?
¿Qué tiene de nocturno el tigre?
Ay, es que si se los cuento, no, va a perder emoción.
Un telegrama.
Y no me gusta.
Una entradita.
Que me adelanten nada. Hay un tigre ahí que se aparece en las noches y que, bueno, de repente causa algún daño, se come a alguien o qué sé yo. Ese tigre no tiene un dedito, ¿no? Y casualmente hay un doctor que anda investigando ciertos asuntos ahí, ¿cómo los podríamos llamar? Y que casualmente también no tiene un dedito, ¿no?
Entonces,
esto que estoy diciendo es incoherente absolutamente.
Sí, yo lo sé.
Pero la novela es
la asociación del
hermosa.
La persona con el tigre.
Sí, hay algo ahí.
Pues hay que invitarla.
Una trama ahí.
Sí,
muy creativa.
Pero sí, es. Además, la narradora tiene un. Es fabuloso. Es de esos libros. Es que suena cliché. A veces suena cliché el. Empecé a leer y no pude soltarlo. Pero es real.
Sí, es real.
Es real. Te va llevando. ¿Qué terapia ni qué consejos de coach? Ninguno. La literatura, señores, la literatura que te golpea y te hace trastabillar es la mejor manera de reflexionar y de que te caiga el 20. A veces nosotros decimos, es que tienes que leer tal libro de superación personal. Claro que no.
La literatura.
La literatura.
Doctor Samuel, no. Se nos fue
rápido. Sí, hombre, con Adriana podemos pararnos toda la tarde platicando.
Ya me di cuenta.
El chisme está bueno, ¿no?
Adriana.
El chisme está bueno. Agradecerle a Adriana que esté acá.
Agradecemos.
Es solo una probadita a lo mucho que sabe.
Muchas.
Yo nomás quiero reconocer a Adriana, sobre todo es esto, ¿no? Su gran afición por leer, ¿no? Es algo del cual a lo mejor dicen que la lectura alimenta el espíritu.
Y así invitamos, Adriana, invita al público a leer.
Con eso nos vamos, Adriana.
Claro que sí, a leer todo el mundo.
Y así, pues a todos los que están escuchando por la radio, que están viendo por el Facebook Live, pues invitamos precisamente a leer y apasionarse como Adriana nos contagió.
Así es.
Ahorita voy a llegar a la casa buscando un libro y lo voy a buscar,
¿eh? Yo voy a andar buscando tigres nocturnos.
Vamos a buscar el tigre nocturno por ahí, ¿no?
O diurnos.
O diurnos.
Los diarios por ahí.
Nos despedimos, doctor Samuel. Maestro Adriana, gracias por estar con
hasta
nosotros.
Luego. Muy amable.
Nos despedimos agradeciendo el apoyo técnico de Gerardo López para la transmisión en vivo de nuestra directora, la doctora María Los Ángeles Citlali García Murillo, el apoyo de Radio UAS y aquí de Javier en los controles y de nuestra universidad. Gracias. Hasta la próxima.
Gracias por su atención a su programa Voces y Diálogos con la Historia.